Les iba a contar, en realidad no tengo que hacerlo porque ustedes están al tanto también de todas estas cuestiones. Hace un rato un compañero se ponía una boleta en el pecho y yo pensaba en estas novedades que hay, bueno, que va incitando y que va azuzando la gente de La Libertad Avanza particularmente respecto de una posibilidad de fraude. Y creo que mucho de eso puede tener un caldo de cultivo en nuestra ignorancia, en la ignorancia y en la falta de conocimiento profundo, acabado, respecto de los procesos electorales también. Así que bueno, para tratar de suplir un poco todo eso, es que estamos en contacto con Claudio Toledo, que es el director de Políticas Electorales de la provincia del Chaco. Claudio, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Cómo les va? Muy buenos días.
Buen día. Bueno, queríamos preguntarle un poco respecto de todo esto, pero antes de iniciar con las preguntas más, más específicas y más puntuales, ¿qué tan enterados estamos como electorado del proceso en sí mismo, del recuento de los votos, de cuánto un voto es válido, de cuándo es válida una boleta?
Bueno, elección tras elección que hemos pasado, hemos visto que la gente no es que tiene un desconocimiento. Los errores, por así decirlo, que puede haber entre un escrutinio definitivo, un escrutinio provisorio y un definitivo, son mínimos e ínfimos. Esto quiere decir que la ciudadanía a lo largo de estos 40 años de democracia ha ido aprendiendo de qué se trata. Obviamente que cada vez se nota un menor compromiso, participación por parte de la ciudadanía como carga, que es una carga obligatoria la de participar el día de las elecciones, pero se nota una falta de compromiso por parte de la ciudadanía respecto de lo que es sostener nuestro sistema democrático. Imperfecto, sí, pero mucho mejor que vivir en un país que no tiene respeto por el sistema democrático, por los principios fundamentales de los derechos humanos, como lo hemos pasado, desgraciadamente, antes de 1983.
Pero bueno, entonces no es tanto una cuestión de falta de conocimiento, sino más bien de hastío, quizás, en este año en particular, porque el turno electoral se atomizó.
Así es, hemos tenido muchas elecciones, porque no nos olvidemos que en la provincia del Chaco, cuando se elige una categoría de gobernador, tiene que ir por constitución separada de la elección nacional. Uh-huh. En anteriores elecciones reuníamos o tratábamos de reunir todo en una sola elección para no justamente cansar a la ciudadanía, pero por constitución esta vez había que separarlas. Entonces tuvimos pasos provinciales, elecciones generales provinciales, pasos nacionales, elecciones generales nacionales, y ahora esta segunda vuelta sumada a la división por parte de Resistencia, Macallé y Kitilipi, con elecciones para sus intendentes. Uh-huh. Entonces tuvimos un gran movimiento respecto de lo que es un acto eleccionario este año, y la gente ya está un poco cansada. Uh-huh. También, a ver, quienes no están trabajando activamente en el proceso electoral, es una hora, como mucho, una hora y media, un domingo cada mes, podemos llegar a decirlo así. O sea, tampoco es para exagerar decir, uy, qué cansado que estoy. Cansados están los que están participando, sí, obviamente, en las distintas fuerzas políticas, porque vienen trabajando desde inicio de año con todo este proceso electoral que estamos viviendo. Cansancio físico y mental, pero más allá de eso, la ciudadanía en general no tiene mayor desgaste. Sí, es cansancio, sí, uy, tengo que ir a votar, no, por favor.
Cansancio.
Para sostener la democracia, claro. Un domingo cada mes, vamos a decir así, para no sacar cálculo exacto, un domingo cada mes tampoco es una hora, tampoco es para decir qué barbaridad.
Claro. Hablamos de cansancio, de hartazgo, y eso lo ven nuestros niños y nuestros jóvenes también, porque bueno, decimos levantarnos temprano, ir a votar, la cola, el frío, el calor, la lluvia, lo que sea. Pero ¿cómo le enseñamos a nuestros chicos, a nuestras chicas, la importancia del voto de las elecciones? ¿Cómo promovemos la participación de ellos?
Nosotros desde el gobierno de la provincia del Chaco, obviamente por cuestiones de recursos humanos, no nos pudimos desplazar por toda la provincia, pero a lo largo del año pasado y de este año fuimos haciendo hincapié en lo que es el voto joven, explicarle a los chicos la importancia de ejercer su derecho a votar, empezar a ejercitar sus derechos cívicos y políticos, y allí se les explica o se les explica en qué consiste un proceso electoral, la importancia de la participación y la importancia que tiene el voto de cada uno de los ciudadanos al momento de elegir quiénes los van a gobernar en los próximos 4 años y cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar. Obviamente es una gota en el desierto porque, bueno, no se tiene una política activa y constante a lo largo de todos los años, porque debería ser así, por así decirlo, o sea, soy una persona mucho más grande, de instrucción cívica, por así decirlo. Uh-huh. Explicar esto en los colegios, porque no nos olvidemos que a partir de los 16 años puedes votar. En los colegios, ¿en qué consiste un proceso electoral, la importancia de votar? Más allá de cualquier consideración política, como derecho constitucional de poder ejercer su derecho a votar, de elegir y ser elegido, que es lo que garantiza la Constitución.
Claudio,
en el caso de los menores, ellos eligen nada más, no pueden ser elegidos porque no tienen la edad suficiente para ser ni concejales ni menos todavía diputados o alguna autoridad superior, uh-huh. pero sí de elegir.
Uh-huh.
Ya
claro.
Comienza con ese ejercicio.
Concluye la idea, sí.
Eso es de suma importancia porque es a partir de esa edad que se le va generando no solo las ansias de participar, quizás, como yo les digo a ellos, quizás no quieran participar todavía en un partido político por el descreimiento de la política en general, pero que participen en asociaciones, en clubes, que se acostumbran a participar y a tener compromisos como ciudadanos, que es lo que yo veo que hay falta de compromiso, pero quizás porque no están incentivados, porque se quedan con los meros mensajes de los medios, que la política está podrida, que los políticos son todos, y en realidad, si uno ve, es el 1% y menos capaz los políticos corruptos, los políticos que hacen mal, y después hay un montón de personas que dejan su vida sin un interés económico, sin nada por en pos de los demás. Todos en realidad, la mayoría hacemos docencia y estamos tratando de ayudar a la gente, eso es hacer política también, sin necesidad de ocupar un cargo o buscar un rédito económico.
Claro. Me quedé pensando también en que, en esta campaña en particular y sobre todo en este último tramo de la segunda vuelta, advertimos una serie de cuestiones. Por ejemplo, la viralización de un video en el que simpatizantes de La Libertad Avanza se sorprendían y decían, viendo cómo es que se abría una urna, y había sobres vacíos, ¿no? Y
sí.
Como diciendo, pero acá no hay nada, fíjate, y riéndose y diciendo, queriendo decir que bueno, que había fraude.
Eso es total desconocimiento,
claro,
del proceso electoral.
Exacto.
Nunca participaron. Primero, hay que explicar un poco. Cuando el día de la elección, el día domingo, es el día que se cuentan los votos. Eso se lo realiza en cada una de las mesas de los centros de votación, de las escuelas, por ejemplo. Entonces, en cada una de las mesas, cuando las 18, 18, 30, 19, si ya no hay más nadie, entran las autoridades de cada mesa a hacer el recuento de votos. Uh-huh. Es allí donde se abre y se extraen los votos de cada uno de los sobres. Esos sobres quedan en una pilita, quedan vacíos, sin nada adentro.
Claro.
Efectivamente, cuando abrieron, seguramente, no, porque tampoco yo vi el video, no vi de qué localidad, de dónde sea. Cuando vos abrís la urna en un escrutinio definitivo, te encontrás con los 230 votos, 230 sobres correspondientes, 230 votos que están vacíos, pero porque efectivamente se trajeron para poder hacer el recuento. Esos procesos, yo digo, la ciudadanía no tiene conocimiento cómo se realizan los escrutinios de mesa y el escrutinio definitivo.
Uh-huh.
Y el escrutinio definitivo ya no se hace como se hizo en la mesa, de abrir la urna y contar cada uno de los votos. En el escrutinio definitivo lo que se escruta o lo que se cuenta son las actas que elaboran el presidente de mesa conjuntamente con los fiscales y los telegramas que recibe, o los certificados de escrutinio, más técnicamente hablando, que recibe la justicia electoral. rara vez y fundadamente se abre alguna que otra urna para constatar alguna denuncia efectuada por alguna de las fuerzas, denuncia efectiva, por escrito, con identificación de la persona, en este caso que tienen que ser los apoderados de las fuerzas políticas, se hace, se evalúa y se ve la conveniencia o no de abrir la urna. Porque vuelvo a reiterar, los votos se cuentan en las escuelas, no uh-huh. en el escrutinio definitivo. Uh-huh. En el caso de la Libertad Avanza, que viralizó estos videos, tiene un total desconocimiento y tiene como única finalidad crear ya un manto de duda, al igual que se lo hicieron en otros países, y que lo único que hacen es socavar las instituciones democráticas. Uh-huh. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en los Estados Unidos, y que como consecuencia de ello después queda ese manto de duda sobre la legitimidad del ganador y sobre la legitimidad de todo el sistema democrático. Uh-huh. No contribuye a nada, porque yo quiero ver la cara, porque no sabemos el día domingo quién resultará ganador, en realidad es el día martes, vamos a saberlo. Si gana la Libertad Avanza, si van a seguir sosteniendo esta cuestión de fraude, digamos, están cuestionando el sistema democrático, pero si ellos ganan, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que ser más serios. La verdad es que nuestro país, en cuanto a sistema democrático, es muy fuerte, muy solvente. La Cámara Nacional Electoral es muy respetada, trabajan seriamente. Aquí en la provincia del Chaco, la justicia electoral a cargo de la doctora Anita Emperger también lo hacen de manera muy seria. Hay fuertes controles, porque también hay que tener en cuenta, controla la justicia a través de los delegados, a través de los jueces, pero controlan también los partidos políticos, claro, a través de sus fiscales partidarios.
Claro.
No, es responsabilidad, la fiscalización corre por cuenta de cada uno de los partidos políticos o fuerzas electorales. Si no tenés capacidad de fiscalización, no es responsabilidad de la justicia cubrir o tu faltante, como se está quejando la Libertad Avanza. El tema es que si vos no concitás la pasión o no tenés el compromiso de gente que te ayude, la fiscalización en cada una de las mesas, en cada uno de los colegios, tiene que estar cubierta por la fuerza política. El delegado electoral puede llegar a tener en su boletín, lo ven ahí en la escuela, puede llegar a tener 50 boletas más de cada una de las fuerzas, pero no tiene suficiente para cubrir todo el colegio o toda una provincia. Entonces, ellos, incluso es más, te digo, hace unos días la Cámara Nacional Electoral los intimó a la Libertad Avanza porque no presentaron las cantidades suficientes de boletas para cubrir los centros de votación.
Sí,
no,
y en ese y en ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, después vimos también videos de boletas, pero entiendo que no son las boletas de esta elección, porque en esta elección hay un solo cuerpo, ¿no? Solamente la...
Respecto a eso, el día de ayer recibí una acordada de la Cámara Nacional Electoral y también haciéndose eco aquí la justicia provincial, federal, de que le van a otorgar validez al cuerpo solamente la categoría de presidente, como bien uh-huh. lo dijiste, que es lo único que se vota, validez a las boletas de octubre en la categoría presidente y presidente, y a los modelos de boleta que tienen ahora hasta la semana que viene que tiene hasta el día de hoy para presentar el modelo de boleta con la fecha de esta segunda vuelta, pero van a ser válidas las boletas que contengan la fecha de octubre. Uh-huh. No se las va a rechazar ni nada, van a ser absolutamente válidas. Uh-huh. Porque se entiende perfectamente cuál es la voluntad del elector y se entiende perfectamente de que hay una segunda vuelta y que no hay error, digamos, respecto a lo que quiso votar el elector.
Entonces
la Cámara dijo, va a haber, porque también los plazos entre una y otra fecha para imprimir semejante cantidad de boletas como que no dio, y el gasto también es muy grande. Entonces la Cámara dijo, no, le vamos a dar plena validez y no va a haber ningún problema. Claro. Lo recibieron la notificación los partidos políticos y todos los implicados en la organización de la elección. Y que el día domingo, más allá de alguno que no tenga noticia, por responsabilidad, vuelvo a decir, de la organización interna de su partido político, se le aclarará en el momento de que es una boleta válida. Uh-huh. Pero reitero, la responsabilidad de reposición de que esté la oferta, por así decirlo, electoral en el cuarto oscuro de un partido político es responsabilidad de la fuerza. No es responsabilidad ni del Tribunal Electoral ni de los otros partidos políticos. Y se están atajando en esto. Por eso hablan de fraude. pero si ellos no tienen presencia en todos lados para reponer sus boletas, no es responsabilidad ni del otro partido político contrincante ni de la justicia, la tienen que reponer ellos. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué le dijo la Cámara? Porque dice, no, porque nos roban las boletas. Bueno, pero una cosa es decirlo y decirlo por los medios y otra cosa es presentar la denuncia efectiva. Uno tiene que... La justicia no se maneja por dichos, sino por hechos y concretos y con denuncias concretas. Tienen que identificar a las personas.
Pero ellos dicen que no creen en la justicia.
Sí, bueno, pero la justicia... Bueno, te digo lo que te dije hace un ratito. Sí. ¿Y qué pasa si ellos ganan y esa justicia que la no creen es la que los va a proclamar? O sea, es contradictorio. Pero vuelvo a insistir, ellos están contra el sistema, son antisistema. Entonces, pero son muy declamativos en los medios, pero en la realidad no han presentado una sola denuncia en concreto ante las autoridades que corresponden. Va a ser un día tenso. Yo aquí en la provincia del Chaco no creo que haya muchas tensiones, pero bueno, en otros distritos electorales va a ser una tensión bastante grande. Por cómo se sucedieron las cosas y los números que se dieron, digamos, en las elecciones generales.
Uh-huh. ¿Entiende usted que el escrutinio, en tal caso, y teniendo en cuenta que se trata solo de dos fórmulas, avanzará de una manera bastante rápida o teniendo en cuenta...
Sí.
¿O puede haber discusiones en las mesas que ralenticen el conteo?
Acá la discusión va a estar en el desconocimiento de esto que te señalé, respecto, ya en el escrutinio de mesa, ¿no?
Sí.
Respecto a la validez o no validez de esa boleta. Que puede pasar también con la boleta de Unión por la Patria, digamos. Uh-huh. O sea, de cualquiera de las dos, porque le dan validez a las boletas de las elecciones generales, solo al cuerpo de presidente y vicepresidente, que es lo único que se va a votar.
Entiendo.
Entonces vos vas a tener dos boletas. No va a haber mucha complicación, debería ser rápido. Creo que va a aumentar el número de votantes porque sí hay mucho interés en la ciudadanía respecto de determinar quién va a ser nuestro próximo presidente. Es una estimación personal. En la uh-huh. otra elección como que había un poco de apatía, pero acá como que está todo el mundo... lo único que se habla por la calle es de la elección del día domingo y de a quién va a ganar o a quién se lo debería de votar. Creo que va a haber una amplia participación. Pero más allá de esto, los escrutinios de mesa no deberían demorar más allá de las 19:30, así que creo que vamos a tener para las 21:30 más tardar, ya vamos a tener números a nivel nacional marcando una tendencia.
Bien.
Sí, vuelvo a reiterar, si es muy ajustado el resultado, va a ser peleado, sí, después en el escrutinio definitivo, o sea, cuando si son ínfimas las diferencias, determinar que hay un ganador o no va a ser complicado para... ¿Qué es el escrutinio provisorio? Como
claro,
ya lo dice la palabra. Esto esto hay que aclarar bien. Es provisorio, no es definitivo, porque por el cansancio a lo largo del día o por los motivos que sea, siempre cometen errores en las mesas de votación cuando se hace el escrutinio provisorio, pero después esas diferencias se las zanja en el escrutinio definitivo y es allí donde se determina quién es el ganador de la elección. Los números indican que esto va a ser muy ajustado, así que no sé. Yo creo que sí que va a haber, o provisoriamente se va a proclamar un ganador, pero si las diferencias son mínimas, va a haber que esperar el escrutinio definitivo, que comienza el día martes a las 18 horas en todo el país, pero entre el martes y el miércoles no debería de pasar ya el resultado, porque vuelvo a decirte, hay una sola categoría y dos candidatos nada más.
Claudio,
no debería demorar más.
La sumo a Noelia para que también haga su pregunta.
Sí. Buen día. Le voy a consultar acerca de la impugnación de boletas. Incluso hay hasta campañas con noticias falsas sobre este tema, de tachar o hacer algún tipo de anotación en las boletas. ¿Siguen siendo válidas en este caso?
Sí. Pero eso no se la impugna, se pide la nulidad en el cuarto oscuro, digamos, cuando se está haciendo el escrutinio de mesa, el fiscal partidario del partido que considera que esa boleta tiene una inscripción que no debería tener o alguna tachadura o cualquier otro objeto extraño, anula la boleta. Es un voto nulo.
No, y en cuanto...
no es que no esté impugna. Hay que aclarar que, porque esta cuestión de la impugnación es siempre un error. Lo único que se impugna y durante el día es la identidad de la persona, la identidad del elector. No se impugna el voto.
Claro,
se lo
una vez
recurre
que se emitió...
al voto, sí. Se lo recurre, se pide la nulidad del mismo. Puede haber una persona que no tiene preferencia por ninguno de los dos y pone las dos boletas, ese voto queda nulo, digamos.
Claro.
Es un voto nulo porque no se puede hacer una adivinanza de qué quiso hacer el elector. El elector puso las dos boletas para cumplir con su obligación de ir a votar y no se sabe a quién quiso votar, así que es un voto nulo.
Y en cuanto al
cierre...
Y el
otro es un voto recurrido, como el sí. caso que yo te comentaba, de la validez o no de la boleta del 22 de octubre, con la validez ahora de este domingo.
Y en cuanto
te vuelvo a registrar. Sí.
Perdón, en cuanto al cierre de del horario de votación, ¿pueden entrar fiscales que no hayan estado fiscalizando después de las 6 de la tarde?
Sí. Tiene que estar acreditado nomás. Todos los partidos políticos tienen generalmente tiempo hasta el día sábado al mediodía a presentar la lista de sus fiscales generales, o durante el día reemplazarlo al fiscal de mesa que estuvo otro día, lo reemplaza 10 minutos antes y se queda un fiscal que está más fresco para hacer el escrutinio definitivo.
¿Pero fiscales de otras escuelas también?
Sí, porque esto es una elección nacional, o sea, es distrito único. No hay problema.
Bien.
Que lo que no puede hacer es venir otra persona durante el día, otra persona de otro circuito e ir a votar en ese circuito. Pero la tarea de fiscalización, y más en esta elección que es de distrito único, porque es la categoría de presidente de distrito único, puede hacerlo, no hay ningún problema.
Bien. Yo me quedé con una cosa más que también vi en redes y demás, porque ahí aparecen algunas inquietudes para quienes no tenemos el fino de las cuestiones. Por ejemplo, alguien que tienen que canta que no hay votos en el cuarto oscuro y el presidente de mesa quiere llevarse la urna. ¿Esto es viable? ¿Puede llevársela? ¿La tiene que dejar? ¿Tiene que custodiarla las fuerzas de seguridad?
Tiene que llamarlo
que están
al delegado. Tiene que llamarlo al delegado electoral, acompañado por las fuerzas de seguridad.
Ajá.
Custodiar la urna, el delegado o algún representante de las fuerzas de seguridad, custodia la urna y entra el presidente junto con los fiscales y repone la boleta. No tiene que llevarla a la urna, no se tiene que mover. La urna, una vez que está lacrada y cerrada, tiene que estar y no se tiene que mover de ahí. Ni tampoco llevar la urna a la puerta de la escuela, porque una persona, que se entienda, por favor, que no es que estoy queriendo discriminar nada, pero la urna no puede salir del colegio, como en algunos lugares se hace, se saca y se le acerca al auto para que una persona emita su voto.
Ajá.
Para eso están los cuartos oscuros accesibles,
adaptados,
que están
claro.
Están adaptados para que pueda votar aquellas personas que tienen discapacidad en la primera aula más cercana a la puerta. Pero lo que no se puede hacer es sacar del establecimiento, moverla directamente de la mesa, no la puede mover. Y vuelvo a decirte, si el presidente de mesa tiene necesidad de retirarse, tiene que llamar al delegado para que convoque a la fuerza pública, la convoque, ya sea para ir a reponer boleta o para ir al baño, que necesita, que normal, es un ser humano, esos 5 o 10 minutitos está custodiada la urna por la fuerza y garantiza la transparencia del acto eleccionario. Pero lo que no puede hacer es llevársela. Ha ocurrido, por supuesto, pero bueno, hay griteríos y qué sé yo, uno trata durante el día, en el caso conmigo, cuando tuve funciones de fiscales generales, de apaciguar las aguas, en vez de avivar y meter más fuego, uno trata de mantener lo más calmo, porque en definitiva todos estamos en ese proceso y cuanto mejor nos llevemos, mejor se desarrolla el acto democrático.
Sin dudas, sin dudas.
Es así, digamos.
Sin dudas. Bueno, Claudio, nos quedaríamos charlando porque van apareciendo siempre muchas más inquietudes, pero bueno, seguramente...
Sí, pero yo insto, y esto primero a la población, en el marco de estos 40 años de democracia, 40 años ininterrumpidos de democracia, muy joven e incipiente, si pensamos 40 años nada más, recién nos estamos formando como país democrático, que concurran a votar, que elijan al candidato que crean, pero ejerciten su derecho a elegir a su representante y que lo hagan en paz. Los números son los que van a decidir en definitiva, ya el día domingo se termina todos estos cruces de dimes y diretes, quién será quien nos gobierne, y bueno, será la voluntad de la mayoría quien decida cómo será nuestro país en estos próximos 4 años, pero que lo hagamos en paz y tranquilidad, festejando 40, reitero, 40 años de democracia.
Muy bien. Claudio, muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio Pública.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Claudio Daniel Toledo, el titular de la Dirección de Políticas Electorales de la provincia del Chaco. Bueno, me parece que algunas X hemos despejado, algunas cuestiones están resueltas y otras, bueno, seguirán allí. Pero también mucho de la buena voluntad, de la buena disposición para que sea un proceso electoral en paz está también en las y los electores y en los equipos, ¿no?, que están dispuestos también para este próximo domingo.